de 16 euros. Más información y venta en teatroreal.es. José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 en el 106.3 para los muy cafeteros, ahora para todo el mundo, Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
¿Qué pasa por tu cabeza este lunes? Este lunes en el que la frase más usada ha sido, hace fresco, ¿eh?
Pues la verdad es que sí, a bajar las temperaturas. Bueno, pero parece ser que para fin de semana suben otra vez, ¿eh?
Muy bien.
Que viene el veranillo de San Martín o San Miguel, yo que sé, me lío.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, el veranillo está a finales de septiembre.
De San Miguel, ¿eh?
Sí. Pues eso, que me pasa por mi cabeza pues una rivalidad deportiva, ¿no? Porque hemos asistido seguramente al fin de una de las rivalidades más históricas del deporte, la de Nadal y Federer, que será recordada durante muchos años. Y vamos a buscar otra, ¿no? Entre dos deportistas que no se llevaban nada bien. O sea, que no tiene nada que ver con la rivalidad entre Federer y Nadal, que se llevaban estupendamente. Y además, no había una red de por medio, porque competían habitualmente muy juntitos los dos.
Un duelo deportivo, una rivalidad deportiva, no se llevaba muy bien entre los dos y competían muy juntitos.
Sí, solían competir. Estaban...
Deporte de contacto.
Bueno, no sé, vamos a dejarlo que estaban juntos.
Vale, que estaban juntos, perfecto, perfecto. Bueno, mañana otra pista de Pedro Martín. ¿Cómo está Pedrita, Pedro?
Pues compitiendo con ellas.
Sácamela a pasear esta semana.
Por eso estoy tan centrado en las cosas.
Venga, un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, pues el Reto Pedrito pregunta eso y ahora el producto del tiempo de juego es la conversación con Rafa Nadal de Juanma Castaño y estas preguntas de Ángel García.
Le leí un día a John Wertheim de Sports Illustrated que le llamabas Rogelio a Roger Federer.
Sí, a veces. sí, a veces hay un pericómite.
Vale, Hamburgo 2007. Llegas con 81 victorias consecutivas en tierra batida, casi 3 años sin perder en tierra batida, y te gana Federer. Y Federer te rompe esa racha. ¿Puedes contarnos qué pasa después del partido con una camiseta?
Bueno, pues después del partido evidentemente era un récord que en aquel momento para mí era importante. Terminé el partido, me ganó. Y bueno, después cuando llegamos al vestuario y vi que él se estaba terminando de duchar o diciendo, digo, hey, ¿me podrías dejar la camiseta esa con la que has jugado? Me la firmas y la tengo para el recuerdo.
En esa dedicatoria Roger Federer puso 81, felicidades por un récord increíble e inalcanzable, Roger. Y la última, Roland Garros 2009, un mal momento para ti, pierdes por primera vez allí, te vas a tu casa y ves jugar la final a Roger Federer. ¿Puedes decir con quién ibas y qué hiciste nada más verle ganar?
Te voy a ser muy sincero, yo no, en aquel momento yo no quería que ganara Federer esa final. No, esa es la realidad, ¿no? Yo no, es una rivalidad, y en aquel momento que él ganara la final, yo tenía opciones de número uno, con lo cual me iba a pasar probablemente el ranking, ¿no? Lo que sí, que esto es totalmente verídico, que yo soy una persona que ama el deporte al fin y al cabo, ¿no? Y yo había ganado a Federer en 2005 semifinales, 2006 la final, 2007 la final, si no estoy equivocado, sí. Y 2008
el final de esta anécdota, solo en el podcast o en cope.es. Estuvo muy bien la charla con Rafael Nadal. Y ahora la encuesta del día en @deportescope pregunta lo siguiente, Asenjo.
Preguntamos, Corro, por la selección española y si confías en esta España de Luis Enrique. Estamos por encima de 1.500 votos y de momento... Malas noticias para Luis Enrique, porque el 60% no confía en su España, el 40% dice que sí.
Esta España mía, esta España nuestra, bueno, la España de Luis Enrique que mañana juega en Portugal. Vamos a irnos a Braga, a Portugal, allí está España y allí está Miguel Ángel Díaz. Miguelito.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas, y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 900-2020-11, 900-2020-11.
Thank you. Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Esta es una historia de superhéroes, pero no de los que llevan capa, sino de los que se levantan a trabajar de madrugada. Es el caso de Gonzalo Montenegro, propietario de una panadería familiar en Quinta Normal, un barrio popular de Santiago de Chile. Dicho así, no pasaría de ser un panadero más, si no fuera porque, en realidad, él es super pan. Y esto, que para él es motivo de orgullo, sin embargo, le ha ocasionado pues un problema bastante serio con DC Comics, la editorial que publica desde el año 1938 las historias de Superman. El héroe por excelencia, mundialmente conocido, ya sabes, por vestir ese traje ajustado con una enorme S bordada en el pecho. Este detalle es importante para este héroe de barrio. La S de Superman también forma parte de su historia desde que era niño y vestía una camiseta, una polera, como la llaman allí en Chile, de su superhéroe favorito.
A los 10 años mi papá fallece y yo, para apoyar a mi mamá, solía repartir pan en una cajita de cartón en los almacenes de la comuna. Entonces mi mamá hacía pan y yo salía con esa cajita a repartir. Y una de las poleras que tenía era la de Superman. Entonces cuando salía con la cajita a entregar el pan, la gente me decía Superpan. Entonces yo de los 10 años que soy Superpan. Ese es mi apodo de toda la vida.
Y así nació Superpan, no de la kriptonita, sino de la harina y la levadura de una panadería. Gonzalo tiene 41 años y durante 28 ha sido el panadero de su barrio, sin problemas. Pero ¿qué hace que un gigante editorial se acabe fijando en una panadería normal y terminen en los tribunales?
Esta demanda me llegó a mí hace 2 años cuando armé una franquicia para armar como una cadena de superpanes, de locales de superpan, y tuve que patentarla.
Y al registrar el nombre es cuando este panadero se vio metido en una batalla judicial, no por la S de la camiseta, ni por su furgoneta decorada con los colores icónicos de Superman. El problema era otro.
DC Comics me demanda porque Superpan suena muy parecido a Superman. No me demanda ni por el logo, ni por las letras, sino que me demanda por cómo suena. Eso da a entender como que prácticamente tengo que desaparecer la marca.
Lo cierto es que este panadero chileno había creado toda una marca de lo más conocida en su país basándose en el nombre del famoso superhéroe. Así comenzaron 3 años de litigios donde se cambiaron las capas por las togas de los tribunales. Ahora el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile considera que Superpan no está infringiendo ninguna propiedad intelectual y que Gonzalo es libre de usar el nombre que le ha acompañado tantísimos años.
Esto es un triunfo más que nada para los comercios, para los emprendedores que nos ponen tantas trabas para poder trabajar, para abrir nuestros locales y más encima estar pendientes de empresas de otros países. Es como bien absurdo dentro de lo complejo que está hoy en día poder mantener un negocio.
Pues la historia ha terminado de momento bien para Gonzalo. Por el momento seguirá repartiendo el pan sin otro superpoder que no sea el de madrugar cada mañana. Pues Superman, todo un clásico, como también lo es el ratón más famoso del mundo.
¡Digan conmigo! ¡Miska! ¡Muska! ¡Mickey Mouse!
M-I-C-K-E-Y-A. Bueno, me imagino que si tenéis niños pequeños estaréis de esta cancioncita hasta el gorro, ¿eh? La casa de Mickey Mouse, ¿cuántas veces pues lo tenéis que ver cada día. Pues eso, si tienes niños pequeños, te toca estar ahí delante de la tele con ellos porque es algo que les gusta muchísimo. Bueno, hay de todo, no solamente lo que vemos en la tele. Son tazas, camisetas, cuentos, dibujos. Mickey Mouse lleva años y años en nuestras vidas. Bueno, pues es otro caso que está en los tribunales por cuestiones de propiedad intelectual. Dentro de un par de años, el ratón puede ser propiedad de todos, no solamente de Disney. En 2024 se cumplen 95 años ya de la primera aparición de este dibujo animado y según la ley en Estados Unidos vencen los derechos de autor de aquel primer dibujo. Eso hay que dejarlo claro. Solamente está en juego la primera versión de Mickey, que era en blanco y negro, no las posteriores. Se libera la que salió en 1928 en un corto de 7 minutos que se llamaba Plain Crazy y donde se le vio por primera vez montado en un barco. Así sonaba, por cierto, aquel corto. Imagínate, dibujos de 1928, básicos, básicos, básicos. Pues esta versión original del ratón es la que pasará a ser de dominio público, no las siguientes que se han hecho hasta hoy. Nos lo explica Antonio Muñoz Vico, que es el presidente de la sección de Derecho y Cultura del Colegio de la Abogacía de Madrid.
Pues Mickey Mouse entra en eso que se llama el dominio público y el ratón deja de pertenecer a Disney para pertenecer ahora a todos, a la comunidad. En general, cuando las obras entran en el dominio público, pueden ser copiadas, adaptadas y distribuidas gratuitamente por cualquier persona. Así que Disney pierde la posibilidad de decir no a otros que quieran utilizar el ratón Mickey y también pierde la posibilidad de decir sí, pero pagando, porque ya no va a poder impedir que cualquiera utilice esa representación del ratón Mickey en dibujos animados, en libros, en películas, etcétera.
Pues todo esto pasará si Disney no lo remedia. Tiene 2 años y 3 meses para pelearlo en los tribunales. Y tiene un equipo ahora mismo de abogados muy potente que está trabajando para impedirlo. Motivos tienen para luchar todo lo que puedan y algo más. Porque cada hora, agárrate, cada hora que pasa, Mickey le ingresa 6 millones de dólares a Disney. Has escuchado bien, ¿eh? Cada hora 6 millones de dólares. Bueno, para ganar tienen que conseguir demostrar que el famoso ratón es un símbolo imborrable de la marca. Solo eso les puede dar la razón. ¿Pero qué pasa si no lo consiguen? ¿Cualquier persona podrá entonces a partir de ese año de 2024 montar un negocio utilizando el dibujo del ratón más famoso del mundo como reclamo? Pues vamos a hablar de ello con Diana Garrido, que es abogada experta en Derecho de Propiedad Industrial e Intelectual. Diana, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
Pues fenomenal, encantada de hablar contigo. Buenas tardes.
Diana, ¿qué significaría que esa primera imagen del ratón pasara a dominio público a efectos prácticos?
Pues a efectos prácticos que cualquiera puede utilizarla.
Es decir,
el dominio público significa que es propiedad de todo, de toda la humanidad.
Que yo podría crear una marca con la imagen de ese primer ratón Mickey Mouse.
Exactamente.
Claro, eso es. Ahora pues hay una pelea en los tribunales, como estábamos contando, porque Disney quiere, lógicamente, permanecer con su marca, ¿no? Uno de sus argumentos es que es un símbolo imborrable de la marca por los cuantiosos beneficios que le reporta cada hora, lo que estábamos diciendo, esos 6 millones de dólares que da Disney, pues la imagen del ratón Mickey Mouse, ¿no? ¿Esto cómo puede terminar en los tribunales?
Pues mira, yo creo que aquí lo que van a intentar desde Disney es que efectivamente sea una marca, porque una cosa es son los derechos de autor, los derechos de propiedad intelectual, que es lo que ahora se va a agotar, que eso sí que tienen un plazo de vigencia, y otra cosa diferente son las marcas. Las marcas tienen una duración indefinida. Mientras tanto tú sigas renovando los derechos de tu marca, esa marca se mantiene vigente constantemente. Entonces, yo qué haría, y me imagino que es por dónde van a ir, es hacer esa imagen del ratón una marca. Lo que pasa que la marca también tiene una doble cara. Es imprescindible que se esté usando en el mercado para determinados productos o servicios. Con lo cual, lo que yo imagino que estarán tratando de hacer es conseguir hacer que ese nuevo dibujo no sea solo una creación artística, sino que se convierta en marca de productos y, por lo tanto, la puedan mantener durante todo el tiempo que quieran.
Claro, pero aquí, Diana, lo que estamos hablando es que es un dibujo que tiene casi 100 años, que era muy básico. O sea, el dibujo de Mickey Mouse, que se creó en 1928, ha evolucionado muchísimo. Pero estamos hablando, claro, del primer dibujo que me imagino que no es el que más se comercializa, ¿no? Porque, lógicamente, el que más vende es el Mickey Mouse de ahora, el actual, el del siglo XXI. ¿Va a poder justificar Disney que utiliza ese primer ratón, esa primera imagen de Mickey Mouse como marca?
Pues tendrá que empezar a hacerlo antes de que llegue el 2024 para poder justificarlo. Todavía está a tiempo. Pero yo, que yo sepa, hoy por hoy nadie identifica esa primera imagen de ese ratón básico con el Mickey Mouse de ahora,
claro,
ni como una marca. Entonces tendrán que lanzarlo como marca si lo quieren mantener.
Aquí, Diana, en España, ¿a qué año se pierde la propiedad intelectual de una creación?
Pues mira, cualquier creación artística con derechos de autor o derechos de propiedad intelectual, que es lo mismo, tienen la duración de toda la vida del autor más 70 años más desde su muerte, que ya pertenece a los herederos.
70 años no solamente en España, sino creo que también en toda la Unión Europea, ¿no?
Sí, sí, sí. Y en la mayoría de los países, porque existe un convenio internacional que es bastante igualitario en todos los países.
Y ya que estamos, Diana, hablando de defender las marcas en los tribunales, es en reciente el caso del diseñador Manolo Blahnik, que acaba de conseguir el derecho a utilizar su nombre en el mercado chino. Le ha costado 22 años lograrlo, ¿eh? Y todo porque un empresario chino pues había registrado esa marca en 1999. Eso se producía a la vez que los zapatos de Manolo Blahnik se hacían cada vez más famosos y aparecían pues en series americanas como Sexo en Nueva York, por ejemplo. Sus estilosas protagonistas los lucían en escenas como esta.
Aquel era mi primer regalo de boda. La verdad es que a veces es difícil meterse en la piel de una mujer soltera. Por eso las solteras necesitamos zapatos de piel muy especiales para hacer la vida más divertida.
Bueno, y se refería a esos Manolos del diseñador Manolo Blahnik, esos zapatos fantásticos que tienen fama de más mundial. ¿Por qué, Diana, le ha costado tantos años conseguir que le dieran la razón los tribunales?
Pues mira, a ver si te lo puedo explicar. Verás, es que las marcas tienen validez territorial. Es decir, si tú tienes una marca en España, te protege solo en España. Si es en Estados Unidos, solo en Estados Unidos. Salvo que sea una marca notoriamente conocida, que sea una marca renombrada. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? Que el empresario chino que registró la marca Manolo Blahnik se aprovechó de ese momento de despegue de la marca en, pues a través de las, de, sobre todo de Sexo en Nueva York, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que ha tenido que demostrar Manolo Blahnik es que este empresario chino lo hizo de mala fe, que aunque él no tenía la marca registrada en China, sí que la marca ya era mundialmente conocida como consecuencia del cine, de la televisión, etcétera.
Porque, o sea, en este si caso, no, el empresario chino es que fue, momento, fue más rápido, ¿no? La, dio el negocio la, y dijo, ¿perdón? Que me imagino que en este caso lo que hizo el empresario chino es ser más rápido, vio el negocio y dijo, eso, oye, es, mira, lo registro.
Eso es, eso es. Porque las marcas, el primero que registra es el que tiene el derecho, salvo que la haya registrado de mala fe, como es lo que pasó aquí, porque él lo hizo ya conociendo que esa marca era famosa.
Bueno, pues es el caso de Manolo Blahnik, que le ha costado, como decíamos, tantísimos años pues en reconocer su marca en China. Diana Garrido, abogada experta en Derecho de Propiedad Industrial e Intelectual. Gracias por estar con nosotros en Mediodía.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, Diana.
Un placer.
Pues estamos ya en el último lunes del mes de septiembre, con las temperaturas además bajando, día otoñal el que tenemos hoy en buena parte de nuestro país, y arranca la campaña de la cuarta dosis de la vacuna del coronavirus, que de nuevo se hace coincidir con la de la gripe. La novedad es que en esta ocasión el suero ya está adaptado a las últimas variantes de Omicron. Desde hoy, cerca de 3 millones de mayores de 80 años están llamados a ponerse otra dosis de recuerdo. Es la cuarta vacuna, pero la segunda dosis de recuerdo. Los primeros en recibir este cuarto pinchazo son los 400.000 ancianos que están actualmente en alguna de las 55.000 residencias que tenemos repartidas por todo nuestro país. Y lo hacen de nuevo con mucha ilusión, porque ya han comprobado que de esta forma pues protegen el bien más preciado que tenemos, que es la vida. Nos lo ha contado Antonio Berlanga, que es el director de la residencia Los Nogales, en Madrid.
Ellos mantienen la ilusión en la vacuna porque saben que es la mejor herramienta para prevenir recaer en la enfermedad los que ya lo han tenido o caer en ella aquellos que no lo han tenido.
Pues el problema es que este pinchazo llega cuando la normalidad va instalándose en nuestras rutinas diarias y tenemos la impresión de que esta pesadilla ya se ha acabado. Hasta la OMS, ¿eh?, la Organización Mundial de la Salud, que siempre nos ha dicho cuidado, 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 pues ya ha asegurado que el fin de la pandemia está cada vez más cerca. Bueno, pero esa falsa sensación de seguridad, según nos han confirmado en la sede del Colegio de Médicos de Madrid, se traduce en un descenso de la gente que pasa por este punto de vacunación. Hasta allí nos hemos ido esta mañana y hemos hablado con Celia Pablos, que es la enfermera jefe.
Es verdad que, bueno, la afluencia de gente ha bajado. Suele ser gente joven que eso, que necesita viajar. Hay mucho extranjero también que viene de paso por aquí, por Madrid, y pasa a vacunarse porque en su país a lo mejor no le permiten o no hay la vacuna de Pfizer con la que nosotros estamos vacunando actualmente.
Pues la nueva campaña de vacunación arranca cuando cerca de 41 millones de españoles tiene ya la pauta completa, es decir, el 86% de la población. Si tomamos como referencia a los mayores de 12 años, ese porcentaje sube hasta el 93%, es un porcentaje altísimo, uno de los más altos de la Unión Europea. Sin embargo, sí se observa un descenso importante, además, cuando vamos a los datos del tercer pinchazo. La vacuna de refuerzo. Se lo han puesto 26 millones de personas, que es el 55% de la población. Fíjate la diferencia. Decíamos pauta completa, 86% de la población. Sin embargo, el tercer pinchazo, solo el 55%. Jaime Jesús Pérez es vocal de la Asociación Española de Vacunología.
La población joven, con la primovacunación, lo que vimos es que ya estaban bastante bien protegidos, afortunadamente. Entonces, yo creo que esa relajación vino de la mano del cambio de tendencia que tuvimos el año pasado, en que esa población vio cómo efectivamente tenía una enfermedad menos grave y había menos hospitalizaciones en sus grupos de edad.
Pues desde hace casi dos años, desde finales de diciembre de 2020, cuando arrancó en España la vacunación contra el coronavirus, acuérdate de Araceli, que fue la primera española en ponerse la vacuna del COVID, el gobierno ha entregado a las comunidades autónomas cerca de 97 millones de dosis y se han administrado unas 95 millones. Todos los datos nos permiten llegar a la conclusión de que hasta ahora la vacunación en nuestro país ha sido un éxito. Precisamente por eso estamos recuperando la normalidad.
Hemos podido volver a respirar. Ese 93% de la población mayor de 12 años que hablábamos o que hablabais antes se vacunó. Y eso hizo que fuera una cuestión con la que se podía convivir.
Los datos que nos llegan desde los hospitales confirman que estamos en el buen camino. En este momento hay 2.200 personas ingresadas con COVID en nuestro país, el dato más bajo desde noviembre del año pasado. Además, solo hay 129 personas en las UCI, el mejor dato desde que comenzó la pandemia. Aún así, tenemos que seguir vacunándonos. Nos lo recuerda el vacunólogo Jaime Jesús Pérez.
Lo que está claro es que no podemos relajarnos. El número de muertes que se produce todas las semanas sigue estando, con lo cual, y los datos que tenemos es que desafortunadamente ese número de muertes se concentra especialmente en personas que o no están vacunadas, o no tienen la dosis de refuerzo puesta, o tienen mucha patología de riesgo.
Y volvemos al principio, a ese 27 de diciembre de 2020, cuando Araceli, esa mujer de 96 años de Guadalajara, fue la primera persona en España en ponerse la vacuna contra el COVID. Hoy, casi dos años después, de nuevo, son los mayores de 80 años y los que están en residencias los que comienzan a ponerse el cuarto pinchazo. Su deseo es que esta cuarta dosis sea la última que nos pongamos.
Un poco de frustración porque les hemos avisado de que esta no va a ser una vacuna que vaya a erradicar la enfermedad, es simplemente un refuerzo. Y lo que todos piden es que, por favor, que si va a ser ya la última, la definitiva, les estamos diciendo que no lo sabemos, pero que probablemente no.
Un deseo lógico, pero que no será realidad con las vacunas actuales. Te recuerdo que estos sueros solo protegen de los síntomas graves de la enfermedad. Para que no tengamos que pincharnos más, habrá que esperar a las vacunas esterilizantes. En el CSIC, el inmunólogo Luis San Juanes pues está trabajando con un equipo en una vacuna intranasal que está ya en última fase de investigación. Con esa vacuna, que si será esterilizante, además de protegernos de la enfermedad, nos estaríamos también protegiendo del contagio. Con todas las cautelas, parece que poco a poco vamos ganando esta guerra al coronavirus. Y hoy en mediodía, pues también te contábamos que en el primer semestre de este año, 150 personas cada día han renunciado a su herencia en España. En total son algo más de 27.000 personas que no han podido hacer frente al legado material y monetario que les han dejado sus familiares. Es decir, el 15% de los herederos se ven obligados a renunciar a un patrimonio que les pertenece. Donde más la rechazan es en Asturias, Baleares y en Andalucía, en parte por el impuesto de sucesiones, pero también por las deudas de la persona fallecida. Y sobre esto preguntábamos hoy a todos los oyentes de Mediodía. ¿Has tenido que renunciar alguna vez a una herencia? ¿Cuáles han sido las causas? ¿Tuviste problemas económicos para poder asumirla? ¿Y qué nos han contado los oyentes? Iranzu García, buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas tardes. Bueno, la verdad es que tener que renunciar pues a una herencia de tus familiares, de tus abuelos o de tus padres, es algo tristísimo, ¿no? Y bueno, Isabel, ella ni siquiera se ha tenido que enfrentar a una situación de este tipo.
Cuando falleció mi madre, yo no renuncié a ninguna herencia. Mi padre me dijo que mi madre no tenía nada y que ellos no tienen nada. Así que no recibí nada, nada de nada. La verdad es que me hubiese venido un poquito bien algo para mis hijos.
Pues mira, lo que sí, pues esta oyente se ha evitado cualquier tipo de problema.
Los
directamente
eso fuera.
Bueno, vamos con Mariano, que dice que él sí ha sufrido esta situación y es que aunque él quería recibir los pisos de sus familiares, pues la verdad es que no podía.
Pues un piso, no, dos. Uno de un hermano de mi padre y otro de mi abuela. Bueno, me llamó el abogado y me dijo que si quería hacerme cargo de la herencia, evidentemente le dije que con los gastos que conllevaba y demás, pues que no me podía hacer cargo. Tuve que decir que no, la verdad, no puedo hacerme cargo de esa operación. Y nada, imagino que pase a manos del gobierno. Además es que ni pidiendo créditos podía solucionar el percal.
Pues madre mía, que le des pues una propiedad y digas ya, pero es que no puedo hacer frente a los impuestos que conlleva.
Pues sí, Pilar, la verdad que a mí me parece una realidad bastante triste porque al final, ¿no? Pues como decía este oyente, es el esfuerzo de tu familia, ¿no? Y bueno, pero hay otras personas, pues que de sus familiares que siguen con ellos, ¿no? Entonces no tienen herencias ni preocupaciones de este tipo.
Yo no he heredado nada de nadie. No tengo tío soltero ni nada. Así que de momento nada de heredar. Más que pagar y pagar.
Algunos solo les hacen los impuestos.
Oye, ¿y qué pasaba en los 80? Pues que los impuestos eran otros y, como nos cuenta también esta oyente, no había problemas para heredar.
Yo no, porque mis padres ya nos hicieron la herencia en el año 79 u 80, con lo cual ningún problema. Pero es verdad que hay mucha gente que no puede hacer frente a esos precios.
Mira, Pilar Elvira es otra de nuestras oyentes y ella reconoce pues que a muchas personas esto le supone un verdadero problema, ¿no? Pues cuando los bienes de tus familias te llegan y es que no puedes hacerte cargo de ello. Pero bueno, ella da las gracias de que son cuatro hermanos y este no ha sido su caso.
En nuestro caso, como somos cuatro hermanos, el importe por cada uno de nosotros estaba exento. Afortunadamente, pudimos heredar sin tener que renunciar a ello. Así que en nuestro caso nos ha ido bien.
Pues bueno, mira, Pilar, yo me alegro de que haya historias
en su caso, sí,
entre nuestros oyentes.
En su caso ha ido bien, pero bueno, tenemos también llamada de Pilar de Navarra o Pau de Baleares que dicen que sus casos no han sido precisamente buenos, que sí heredaron, pero que no pudieron hacer frente pues a esa herencia porque no podían pagar los impuestos correspondientes. Bueno, pues es una de las preguntas que te lanzábamos hoy a través del 637-2300-00. Mañana una nueva pregunta y, por supuesto, como siempre, querremos conocer también vuestra experiencia y vuestra opinión. opinión. Lo que vamos a conocer ahora es lo que nos van a contar los compañeros de la tarde. Pilar Cisneros, ¿qué tal?
Hola, Tocaya, ¿qué tal? Bueno, pues hablando de costes, el primer trimestre de este 2022 hubo 10.000 negocios en España, pequeños negocios casi todos, que tuvieron que cerrar porque no podían hacer frente a los gastos provocados por la inflación. Bueno, pues ahora se acerca el invierno, de hecho ya estamos hablando hoy de que cómo ha cambiado el tiempo, ya todos con el jersey, ya todos pensando que quizá en unos días tengamos que incluso poner la calefacción.
Yo las sandalias no me las he quitado todavía.
¿No te las has quitado todavía?
Me resisto.
Pues los pies ya se quedan helados, ¿eh? Ya. Bueno, total, que hay, fíjate, un sector, las casas rurales y los pequeños hoteles rurales que ven ya inviable los costes de energía de cara a este próximo otoño-invierno, que no van a poder pagar la calefacción y muchos se plantean ya el cierre. De hecho, algunos con los que vamos a hablar a continuación ya tienen fecha para cerrar su negocio.
Pues de esto te hablan enseguida los compañeros de la tarde, Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Te quedas con ellos.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
El lujo de saludar en directo a Rafa Nadal. Hola, Rafa.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Esa emoción que vimos en Rafa, ¿es porque también te veías tú un poco en ese papel dentro de X de...?
No, de verdad que no. Mi emoción no era simplemente el momento y la persona que se retiraba y el aprecio que siento hacia Federer y la admiración.
¿Por qué ha sido tan perfecto vuestro enfrentamiento, vuestra rivalidad?
Yo creo que las personas de alguna manera normales aprecian al rival.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE, el número uno del deporte. Este invierno te mereces un crucero MSC con Viajes El Corte Inglés. Déjate fascinar navegando por Egipto y el Mar Rojo. Descubre la mezcla de vanguardia y tradición de los Emiratos Árabes y Omán, con cómodos vuelos desde Madrid o Barcelona. O si lo prefieres, enamórate del Mediterráneo embarcando directamente en puertos españoles y desconecta durante 8 días con todo incluido y tasas desde 449 euros por persona. Solo el mar, solo con MSC Cruceros. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Si este año cumples 18, tienes los 400 pavos del Bono Cultural Joven. 400 euros para ópera, teatro, cine, museos, libros, prensa, conciertos, danza, música, películas y series online, videojuegos. 400 euros dan para mucho. Consigue tu bono cultural en bonoculturajoven.gob.es. Ministerio de Cultura y Deporte. Gobierno de España.
Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse.
Claro, puedes verlo todo cuando quieras. Con la app ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no. ¿Mm? Además, con los sensores de puertas y ventanas sabes si está toda la casa cerrada. Es así de fácil. Y para cualquier otra cosa puedes avisarnos que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Tu mejor aliado para un efecto buena cara. La nueva Didi Cream de Atashi, tratamiento 8 en 1, el top de las celebrities. Efecto glow al instante. No makeup, makeup. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas, reduce arrugas y protege. Elige el tono que más se adapte a ti. Atashi Didi Cream de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mode Multiópticas.
Mode Multiópticas. ¡Mode Multiópticas!
Con Mo verás de lujo a cualquier distancia. Porque ahora en Multiópticas tienes gafas Mo progresivas de alta tecnología. Mo, solo en Multiópticas.
¡Línea!
Han cantado línea de 20 gigas.
¡Dos líneas!
Han cantado dos líneas de 20 gigas.
¡Y fibra de la buena buena!
Han cantado y fibra de la buena buena.
Y por solo 36,90. La ofertaza de Lowi. ¡Corre, que se acaba!
Han cantado corre, que se acaba.
Corre a Lowi.es o llama al 1456.
A ver, tú al fútbol, tú al baloncesto y tú... Pero, ¿y tú quién eres?
La compi de Pedro, que como había hueco, la llevamos a karate.
¡Ya!
Ah, y el perro también se viene.
En el nuevo Clase T de Mercedes-Benz hay espacio para todos y para cada uno de tus planes. Confortable, amplio y seguro. El monovolumen compacto perfecto para la familia. Nuevo Clase T. La vida se hace grande.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Contándole las cosas que pasan en este día de hoy.
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.